Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Oye, tú en 1983 no habías nacido todavía, ¿no? O eras un bebé.
Anda, anda, madre mía. Pues yo ya tengo recuerdos. Del 82 tengo recuerdos de Nara.
¿Sí?
Y del 83, pues yo creo que por esa época fue cuando descubrí que había un programa, una noche que no era capaz de dormir, que se llamaba 1-2-3.
Pues lo que no recordarás es una película que se llamaba The Day After.
No.
40 años hace de la gran película en la que, en fin, se declaraba una guerra atómica entre Estados Unidos y Rusia y del mundo desaparecía. Y sí, esto fue todo un fenómeno mundial hasta el punto de que Ronald Reagan se tomó muy en serio la película y salió el secretario de Estado, una cosa que ahora en estos días no haríamos ni hartos de vino, porque fue peor el remedio que la enfermedad, a pedirles a los norteamericanos que estuvieran tranquilos que eso no iba a pasar.
Lo que hizo fue
generar toda...
Tampoco habías nacido como has llegado aquí. No es la fecha del estreno tampoco.
Yo sí que había nacido. Yo sí que había nacido, pero bueno, gracias. En fin, The Day After. Hoy es The Day After, la bajada de 50 puntos básicos por la parte de la Reserva Federal.
Sí, es verdad. Joder, vaya fiestón la bolsa, Federico.
Sí, sí.
Vaya fiestón que Hombre. Se mete la bolsa americana. O sea, a ver, las interpretaciones para todos los gustos, porque antes subía la bolsa porque iban a bajar los tipos de interés. Ahora que bajan, que podría decirse, bueno, ya habían subido mucho, la bolsa sigue subiendo. Interpretación, pues que la Reserva Federal tiene todo bajo control, que con una baja de 50 puntos básicos lo que evita es un aterrizaje, bueno, pues como la economía va creciendo menos, pues que no haya un aterrizaje forzoso dentro de unos meses y haya que ejecutar una bajada de tipos para estimular la economía a lo bestia, ¿no? Y entonces dice, venga, 50 puntos básicos y ayudo a que el aterrizaje sea suave porque bajando el coste de financiación yo estoy estimulando el consumo. Fíjate, yo contaba en redes sociales, en TikTok de Capital Radio, que está muy vinculada esta bajada, o sea, es muy interesante el momento en el que se produce,
sí.
Porque dentro de nada va a empezar la temporada de compras navideñas. Se llama temporada de compras navideñas al último trimestre, ¿no? Y que en muchas ocasiones empieza ya en octubre, en cuanto acaba Halloween, noviembre, Acción de Gracias. Pero realmente lo que importa para una economía no es solo que se salga a consumir una hamburguesa, ¿eh? Lo que importa es que se compren bienes duraderos, que se compren coches, que se compren electrodomésticos, porque ahí es de verdad donde una bajada de tipos de interés la notas, porque pedir un crédito al consumo resulta bueno, más barato y donde estimulas la economía porque mueves un consumo que a su vez está creando muchos puestos de trabajo. Y el otro factor fundamental, lo comentabas tú ayer en el especial que hiciste con Luis Vicente Muñoz, me pareció muy interesante esa parte del programa cuando planteabas a quién beneficia esto desde un punto de vista político,
claro.
¿No? Si beneficia a Kamala Harris o beneficia a Donald Trump. El caso es que la bolsa interpreta que esto está bajo control. Claro, y es que llevamos tal fiestón en la bolsa, Federico, porque esto ya no es la cuestión de la jornada de hoy, es el año, son los dos últimos años, y lo que sucede es que aunque parezca que la economía va a crecer menos, la verdad es que las empresas están mejorando resultados, que tú puedes decir, mira, pues hay un burbujón porque todos son expectativas de resultados futuros, ¿no? Y eso fue lo que pasó en la burbuja.com que estalló hace 25 años ya. No,
sí.
no vi la peli que me dices, pero viví la crisis de las
puntas. De la burbuja, sí.
Pero ahora, claro, ahora las empresas mejoran en beneficio. Así que fíjate la bolsa española, que hoy volvemos a tener máximos históricos, a Inditex, a Iberdrola inaugurando parques eólicos marinos por la Bretaña francesa y marcando máximo histórico, ¿no? Es todo, todo. Allá donde mires, el día que venga una corrección, mejor no lo voy a pensar.
Bueno, no lo sé si viene o no una corrección, pero desde luego, si uno de los indicadores de cómo va la economía es las ventas de coches, algo falla ahí, ¿no?
Bueno. Sí, porque además, claro, lo que le pasa a las ventas de coches, fíjate tú qué mundos paralelos, ¿no? El de la bolsa hablando de aterrizaje suave, subiendo, y el mundo de la automoción, ¿no? Con la cantidad de empleo que genera, cómo impactan nuestras exportaciones. Hoy tenemos dos datos brutales. La fabricación de coches en España desplomada a doble dígito. influye. Es verdad que en algunas de las plantas que tenemos en España tenemos asignados menos modelos. Bien, pero claro, se desploma la venta de coches que nosotros exportamos, sobre todo hay consumo interno, pero exportamos, y entonces esto perjudica a nuestra balanza comercial. Pero es que tanto las matriculaciones como la situación del sector del automóvil en Europa está también destrozado. Y fíjate, volviendo a rescatar el informe Mario Draghi del otro día, cuando hablaba de las empresas grandes en China y Estados Unidos en relación a Europa, él decía, es que en Estados Unidos han ido evolucionando. Primero fueron energéticas, luego las de coches, luego determinado tipo de tecnología, luego otro tipo de tecnología, y en Europa hemos ido anclados en empresas de coches. Para nosotros son fundamentales para nuestra economía, para nuestro empleo, para nuestra exportación. Y como tú bien dices, es un indicador adelantado. Si no se venden coches, la economía va mal. Lo que pasa es que voy a meter un pero. Yo no tengo tan claro que no se renueven coches porque la economía va mal. Yo creo que no se renuevan coches porque los políticos lo han hecho muy mal. No sé si los políticos, el sector, también o todos de golpe. Altura, no tienes claro cuál es el coche siguiente que va a venir. ¿Cuál es el coche que me van a prohibir? ¿Cuál es el coche que puede circular? Mi coche puede entrar en Madrid todavía con 17 años, pero cualquier día me empujarán a venderlo porque no lo dejarán circular. Pero yo a lo mejor no me quiero comprar un coche porque uso otros medios de transporte. Y la gente a la que le aguantan los coches, ¿por qué los va a tener que cambiar? Por una cuestión de emisiones. Es verdad que el sector siempre dice un coche más moderno es más seguro, ¿no? Bueno, pero cada uno sabrá su economía doméstica. Cambia. Yo creo que el tema de la regulación, las emisiones, la legislación, coche eléctrico, híbrido, coche de combustión, creo que Europa tiene que repensar todo lo que ha hecho, porque a la vista está de que no se compran los coches que Europa esperaba.
Así es. Oye, ¿decimos algo de Hacienda o qué?
Bueno, pues lo que podemos decir de Hacienda es que ha recaudado 16.700 millones, bueno, son datos del año pasado, ¿no? Son ya un poco retrasados, pero se tarda en tener las cifras completas. Es solo un poquito más, bueno, es lo mismo prácticamente que el año anterior, lo que pasa es que cuando se ve esta cifra, impacta, Federico.
Sí,
¿no?
Sí,
porque
ya,
es como,
me lo vas a decir a mí.
Ya, madre mía. Yo no sé si tus oyentes han leído tu tweet.
No,
yo
no lo sé.
Les emplazo a que lo lean. Bueno, claro, pues no sé, es una barbaridad. Lo que pasa es que incluye todo, ¿eh? Esto incluye empresas,
sí,
grandes patrimonios, incluye economía sumergida, y siempre decimos que la economía sumergida es fundamental, informal, ¿no? Le llaman en Latinoamérica, algunos aquí en España también le llamamos economía informal. Bueno, pues al final lo que hay que hacer es aflorar toda la economía sumergida, ¿no?
Desde luego, cuestiones con cómo trata Hacienda a los autónomos no favorecen que aflore la economía sumergida, ¿eh? Ya te lo digo yo. Es decir, porque hay muchos autónomos que, llevados a circunstancias ya extremas, al final dicen, bueno, pues casi prefiero cobrar en negro. O sea, fomenta el fraude, la propia Hacienda fomenta el fraude. Pero bueno, esto es una versión muy particular que tengo yo.
No, sí, bueno, y el problema a mí lo que me llamaba la atención de tu tweet es cuando hablabas de que las cantidades requeridas eran superiores a las cantidades ingresadas.
Bueno,
¿no?
Eso por supuesto.
O sea, sí, pero visto desde fuera es como un shock, porque es decir, ¿qué situación hay para que se llegue a eso, ¿no? Y bueno, pues yo sí que creo que hay que hacer un control de los comercios, seguir vigilando la hostelería, porque, bueno, ver, todos tenemos ejemplos concretos de lugares en los que no se nos da un ticket, no se nos dice un precio, ¿no? Bueno, vivimos en el país de la picaresca,
sí.
Federico, y yo creo que hay que sectores que hay que controlar. Es verdad que las grandes empresas tienen más capacidad de ingeniería fiscal ilegal, o fíjate lo que le pasó a Apple el otro día, ¿no? El tema de que Irlanda le tiene que devolver a Irlanda 13.000 y pico millones de Irlanda, hay un debate nacional porque no saben a qué destinar ese dinero, ¿no? Pero bueno, eso es la peculiaridad fiscal que tenía Irlanda y que a Europa no le ha parecido bien. bueno, a ver, yo qué sé, Federico, ¿qué quieres que te diga? A ver,
mira,
¿es el caso concreto, pues es el caso concreto?
Son casos concretos, cierto, pero no, pero son casos concretos que tienen, que se reproducen. Es decir, hay cuestiones que, bueno, ya lo hablaremos otro día, lo tendremos que, yo creo que este es un asunto que tenemos que ver, independientemente de que me afecte a mí o no, tenemos que verlo con calma, cómo se trata a los autónomos por parte de Hacienda cuando requiere que pagues tus impuestos o te embargan porque no has pagado, etcétera, etcétera. Creo que esto merece un capítulo aparte, ¿vale? Pero es que hay una cuestión que es fundamental. Es decir, yo nunca me voy a poner en contra de la asistencia de Hacienda porque sabes cómo pienso. Pero y creo que es necesario que paguemos impuestos. Pero también creo que debe de haber una... Creo que esto de que todos somos iguales ante la ley cuando se trata de Hacienda se incumple con demasiada frecuencia. Es así. Pero bueno.
Pues sí, no, estoy de acuerdo contigo. Los impuestos son necesarios, pagan el estado de bienestar,
exacto,
todos tenemos que cumplir, pero en el momento en el que suceda algún evento, bueno, pues lo que también tiene que hacer Hacienda es... bueno, y por las buenas podríamos decir, ¿no? Que de lo que se trata es de que vayamos por las buenas.
Si yo hubiera pagado, si yo hubiera ingresado en función de lo que Hacienda me reclama, en 2022, en 2023 habría ganado en torno a los 200.000 euros al año. Y tú sabes también como yo que yo no he ganado eso, vamos, ni en el mejor de mis sueños. Entonces, esto es lo que no puede ser. Esto es lo que no puede ser. Pero bueno. En fin, mañana probablemente me explaye yo un poquito más en mi editorial sobre este asunto. porque me ha tocado bastante las narices ya el temita. Pero bueno, Laura Blanco, el lunes, más Lupa aquí en el balance. Buenas noches.
Buenas noches, Federico. Ya no, ya volvemos a hablar en otoño. Yo creo que ya el lunes.
Es verdad, ¿eh? El lunes ya estamos en otoño. ¿Vale? Sí, ya se acabó el verano. Bueno. Hay que cantar aquella canción del dúo dinámico. Venga, mañana, el lunes más. Laura, buenas noches.
Buenas noches.